Seguimos en Traje de Luces y saludamos a un personaje que nos visita hoy en el estudio. Debe ser por el tráfico que tiene entre su domicilio y una plaza de toros muy familiar a partir de ahora para él. Estamos hablando con César Jiménez. César, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomelloso.
Sí, así es. Es un proyecto nuevo que tenemos y bueno, ilusionados, creo que ilusionados nosotros y los aficionados de Tomelloso también.
¿Cómo surge que César Jiménez con esta aventura empresarial llegue a Tomelloso?
Pues por circunstancias, por el hecho de nos llamaron para la corrida de, me llamaron para torear la corrida de abril, la corrida a beneficio de Cáritas y bueno, pues entablamos relación, empezamos a hablar, comentamos proyectos que teníamos en otras plazas y les gustó nuestra forma de entender la empresa taurina y bueno, pues una cosa llevó a la otra.
¿Qué hace un torero siendo empresario?
Pues gastar el tiempo en algo, porque como ahora apenas toreo, pues tengo que hacer alguna cosa. Bueno, hombre, sobre todo porque creo que hay que dar una vuelta a esto, ¿no? Hay que intentar enfocar las cosas de otra manera. Creo que está un poquito obsoleto el tema empresarial taurino y creo que desde el ruedo se pueden aportar también ideas para fomentar la afición, para intentar que vaya más gente, en fin, para que el espectáculo sea de verdad emotivo, como tiene que ser.
Dices que no toreas, pero ¿por qué no quieres o por qué no te llaman? ¿Qué ocurre?
Ambas cosas. Hombre, cuando uno no quiere, es más difícil que te llamen, y sobre todo cuando si lo que pretendo es que defender mi nombre o lo que yo creo que debe ser, pues tal y como están las cosas, tampoco les interesan cuando te llaman, ¿no? Pero no es una cosa que me preocupe. Creo que es un momento que tiene que pasar y que ya volveré al sitio donde debo estar, si es que debo volver, vamos.
Recuerdo, César, en Tomelloso, estaba sorprendido por la respuesta de público que había en la plaza y ya lo dijiste allí, ¿no? Que era impresionante la forma que habían conseguido despertar, pues el interés por la corrida y que había que darle una vuelta a esto y lo has vuelto a repetir ahora. ¿En qué sentido? ¿Qué se puede hacer?
Pues muchísimas cosas. Desde luego la gente no va a los toros porque se peguen cuatro carteles, ¿no? O 4.000. No ese es el enfoque que debemos dar. Estamos en una sociedad que hay que empujarla a cualquier cosa para entrar en un cine, en un teatro, en una plaza de toros, en un concierto. Hay que motivarlos de verdad y bueno, hay muchas ideas para aplicar y no por eso tienen que tener un coste económico importante, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas aprovechando otros medios que hay, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, las redes sociales es un punto importante para motivar a la gente, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas. Desde luego, el ejemplo de la organización de la corrida de Tomillos de Abril es maravilloso, ¿no? Lo hicieron fenomenal, acoplaron los precios también a una situación real. Y eso es una cosa a tener en cuenta.
¿Y eso es repetible con el cartel que programáis para agosto?
Hombre, lo de los precios es complicado, ¿no? Porque evidentemente esto es una cosa benéfica en la que todos colaborábamos. Esta corrida tiene otro enfoque, pero por supuesto que se pueden por lo menos hacer con similitudes muchas cosas, ¿no?
Recordemos el cartel, el día en Tomelloso.
El martes, día 27 de agosto, Diego Ventura a caballo, Enrique Ponce y César Jiménez.
En este caso, da la casualidad o coincide que, siendo empresa, también toreas. Pero habrá quien dice, no, César Jiménez se hace empresario para torear. El ejemplo puede estar en Ávila, ¿no?
Sí, bueno, sí que es verdad que hace unos años, cuando empiezo con esta aventura, es un poco por ello, ¿no? Porque no me contratan, no toreo quizá donde era de justicia que lo hiciera. Y bueno, pues empecé un poco por eso. Pero es verdad que también ahora, sobre todo este año y posiblemente los que vengan un poco, no lo voy a hacer, ¿no? En Ávila, por ejemplo, pues no toreado, en otros sitios de Ávila que estamos organizando, en la provincia de Ávila, que hacemos bastantes plazas, tampoco lo estoy haciendo. Porque, bueno, y en el caso de Tomelloso, tampoco mi intención era no torear, ¿no? Pero la verdad que la gente, muchos aficionados de allí, pues bueno, le gustó mi actuación que tuve en abril y han insistido y han querido quería verme y yo encantado, ¿no? Pero es verdad que la cabeza está un poquito a todo y es complicado torear ese día, ¿no?
César, se te echa de menos en muchas plazas. ¿Crees que el sistema de algún modo está siendo injusto contigo, por ejemplo, en Madrid, ¿no?
Bueno, el sistema es como es. El sistema es injusto hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que desde que se inventó el toreo. Pero si se tiene que hacer justicia conmigo, se tendrá que hacer justicia con otros antes también, ¿no? Y bueno, posiblemente sí, posiblemente yo debería estar en Madrid, en otras muchas plazas, pero bueno, esto es así y ya estaré cuando tenga que estar.
Asumes perfectamente lo que pueda ocurrir, lo que venga, y a mí se me ocurre una pregunta. Ahora que toreas poco, ¿eres más feliz que cuando eras líder del escalafón?
Pues quizás sí, quizás sea más feliz en estos momentos, ¿no? Hombre, he tenido años buenos toreando también, ¿eh? No tanto como en aquellos primeros años. Que
pero por poner un extremo y otro, ¿no?
Sí.
Este año lleva dos corridas, sí. Y ha habido dos temporadas en las que al inicio de tu carrera fuiste líder del escalafón de matadores.
Sí, bueno, ahora hago lo que quiero. Y entonces eso te hace, pues no sé, ser llevar la rienda de tu vida y ser dueño de tus decisiones. Eso es muy bonito, ¿eh? Poder decir, oye, pues aquí me apetece, aquí no me apetece y... Hombre, me apetecería estar en algunos sitios que no me llaman, también es verdad, pero no, pero poder decidir y no estar forzado a nada es una buena cosa.
¿Cuál es tu principal objetivo en estos momentos, César? Porque ahora estamos hablando, tu faceta empresarial, por supuesto no has dejado de torear y estarás en Tomelloso, has estado en Ávila. ¿Cuál es el principal objetivo, torear o el mundo empresarial?
Yo soy torero, siempre me imagino que ese tópico de soy torero, morir de torero es así, ¿no? Pero en cierto modo me siento torero, ¿no? Y lo que me gusta de verdad es torear. Pero no es mi prioridad en este momento, esa es la verdad, ¿no? Quizá mi prioridad sea un poco más enfocada a intentar, pues, ¿cómo decirlo? Hacer, ver que se pueden hacer las cosas de otra manera en el mundo empresarial. Y bueno, pues quizá un tiempo, ¿no? No muy largo, que sea esa mi prioridad.
¿De algún modo demostrar algo? ¿Hay un puntito de rebeldía ahí también?
Quizá. Posiblemente, sí.
¿Qué edad tiene César?
30 años.
Y estamos hablando de que ahora mismo tu prioridad pasa por otra cuestión, pero estás en activo.
Sí, sí.
Si te llaman para torear pasado mañana, sí. Estás preparado.
Totalmente. Que no lo utilicen como excusa, ¿eh? Tampoco. ¿Eh? Es que no le interesa esto o es que están otras cosas.
Está,
¿no?
Fuera,
que,
está fuera de esto.
Que lo he oído en... No hacia mí y persona, pero sí lo he oído a algún empresario con otro torero. No, yo estoy en activo, estoy preparado y yo toreo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no es mi prioridad en este momento. También la situación actual del toreo y del país no invita a hacer muchas cosas, ¿no? Pero esperamos, yo soy torero y siempre lo seré.
El hecho de emprender una aventura empresarial te permite estar en el otro lado de la mesa, ¿no? Normalmente, para los toreros, muchas veces existe el pensamiento de que el empresario puede ser el enemigo. Volviendo a lo que te preguntaba antes, Óscar, ¿pretendes demostrar que el empresario no debe ser el enemigo?
Yo creo que de hecho, bueno, pues hay una serie de empresarios que para mí son también un ejemplo, ¿no? Hay empresarios como Massimino, como Cutiño, como, no sé, hay gente joven que viene haciendo las cosas de otra manera y son de los que yo aprendo o me gusta aprender y yo creo que esos no, los toreros no los ven como enemigos, ¿no? Entonces, claro que quiero demostrar yo también con mi aportación que el empresario no es el enemigo. El empresario, de hecho, el empresario debe ser una persona que coordina un festejo, ¿no? Yo de hecho, en unas declaraciones que hice a principio de temporada abogaba por la desaparición del mismo, ¿no? Creo que el espectáculo...
Pero es una contradicción que tú lo seas.
Precisamente por eso quiero serlo, ¿no? Para demostrar que se puede hacer el festejo con... O sea, un festejo taurino o una feria taurina con total transparencia, con total implicación por parte de todos y que el empresario, pues bueno, debe ganar una parte, debe llevarse su parte del pastel, pero proporcionalmente a unas cantidades reales, ¿no? Que el que de verdad se lo tiene que de verdad se tiene que llevar el trozo grande es el torero y el toro, ¿no? El ganadero. Son los que de verdad ponen en el espectáculo. El empresario debe ser el único que, o sea, lo único que debe hacer es vender ese espectáculo, ¿no? Y saber venderlo y promocionarlo y meter gente a la plaza, pero Pero lo importante de verdad del espectáculo es el toro y el torero.
¿Fue difícil contratar al Juli y a Pereira para Ávila en la alternativa de Fernando Adrián el pasado mes de junio?
No, no fue nada difícil. Porque ellos me entendieron el proyecto como algo positivo para el futuro de la fiesta, el proyecto mío de Ávila para algo positivo para el futuro de la fiesta, y lo apoyaron desde el principio con una implicación con la promoción de la corrida y con todo lo que ello conllevaba, pues muy grande, y yo creo que es un ejemplo a seguir por otros muchos toreros. Debería ser, ¿no?, esa implicación para que funcione esto.
Si tienes que contratar a tus semejantes, ¿con quién hablas? ¿Con los toreros o con los apoderados?
Bueno, hablé con ambos. De hecho, tuve una reunión primero con los toreros y luego con los apoderados.
¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta un empresario taurino a la hora de organizar un festejo, César?
Los números, que no salen. No salen. Además, si te paras a echar números, no lo haces. O sea, tienes que ser un poco loco también, ¿no? Y liarte la mano en la cabeza y vamos para adelante, que sea lo que Dios quiera, porque no sabes cómo hacer para cuadrarlos, ¿no? Sobre todo cuentas con un ingreso muy que puede variar mucho, ¿no? Que es la taquilla, evidentemente. Pero ante eso, pues intentar promocionar lo máximo, intentar promocionar bien, o sea, enfocándolo bien, claro, porque como he dicho antes, puedes pegar cuatro carteles, puedes pegar 4.000 o 40.000, pero a lo mejor no ese es el enfoque que hay que darle promocionalmente, ¿no?
Estamos hablando en traje de luces con César Jiménez, que está sin el traje de luces. Eso no quiere decir que lo haya abandonado, lo acaba de recordar él. Pero César, también aparte de esta faceta empresarial, hay otra que nos consta, y es la atención a lo que viene, a la cantera, a los toreros que de alguna manera hayan estado más o menos cercanos a ti y han estado entrenando. Lo hemos visto cómo entrenaban contigo. Hablamos de un torero como López Simón, al que vamos a ver muy pronto en Castilla-La Mancha Televisión, en la inauguración de Villaseca de la Sagra. Hablamos ahora mismo también de otro torero de Fuenlabrada que se llama Espada.
Sí, bueno, con el caso de Alberto López Simón, pues es verdad que empezó un poco conmigo, ¿no? Porque la persona que entrenó conmigo al principio, que me enseñó a mí a torear, que es José Luis López Maganto, pues también le enseñó a él, ¿no? O le apoderó a él desde el principio y sigue con él, de hecho. Y el caso de Espada, pues es una cosa un poco más mía, ¿no? Es un torero de mi pueblo, que de Fuenlabrada, que, bueno, pues empezó de muy, muy, muy jovencito, y la verdad que yo no creí que quisiera ser torero de verdad o que pudiera ser torero, ¿no? Pero un día, la verdad que con una vaca de retiente en el campo me sorprendió tanto, y le vi hacer unas cosas tan intuitivas y tan desde dentro suyo que me apasionó, ¿no? Y desde entonces es una aventura que estamos siguiéndole y apoyándole y ayudándole, y yo creo que va a dar que hablar este año. Tiene una serie de oportunidades ahora que tal y como le veo las va a aprovechar y va a dar que hablar.
En Castilla-La Mancha Televisión, César, hemos tenido un certamen recientemente, Soy Novillero, gente que estaba empezando, y siempre se escucha lo mismo, ¿no? Esto está muy difícil, y más ahora. ¿Qué es más difícil, el comienzo, tuviste un comienzo apoteósico, o una situación ahora cuando uno deja de ser novedad?
Yo, ahora valorándolo desde el tiempo, o sea, la novedad es buena, ¿no? Pero la novedad con no sé cómo decirlo, con empuje, ¿no? Por ejemplo, ahora la novedad más importante que tenemos en el escalafón de matadores es Jiménez Fortes, ¿no? Pues ahora todo medio, a lo mejor una tarde que no está tan afortunado, pero con su entrega y con su valor lo suple y le vale, porque es novedad, ¿no? Cuando pasen 2 años no puede seguir haciendo lo mismo, tendrá que evolucionar y tendrá que su tauromaquia ir a más, ¿no? Entonces ahora le vale porque es novedad, pero tienen esa novedad apoyada por los medios, apoyada por los aficionados, y es verdad que cuando pasan los años a lo mejor ya no tienes el empuje de la novedad, pero también tienes el reconocimiento de tu nombre, ¿no? Y de alguna manera eso también te ayuda. O sea que todo tiene su lado bueno y su lado malo.
Hace poco veíamos en Tiempo de Toros un sabrosísimo reportaje que protagonizas tú, explicándonos la técnica del toreo, ¿no? Según tu concepto. Incidías bastante en eso, según mi concepto, para que quede claro, ¿no? ¿Cómo ves el toreo actual? El toreo que también, esta época, de la que también eres protagonista, evidentemente.
Pues
hablo de lo que se hace al toro, no de los despachos, ni de los carteles.
No, no, a eso iba. Creo que vivimos una época, pues, buena en cuanto a número de figuras del toreo. Hay una serie de figuras muy importantes, pero quizá casi todos basan su concepto en la técnica, en dominar al toro, en poderle. Y en luego, pues, una vez podido, una vez dominado, pues, arrimarse y demostrar que eso, que lo has dominado y que tienes mucho valor y que tiene muchísimo mérito, ¿no? Creo que está carente de la emoción vía artística. Ahora mismo el exponente del arte del toreo, yo creo que se basa en Morante, ¿no? Y no sé, veo toros en vestir en algunas ferias y echo de menos a algunos toreros, ¿no? Echo de menos a Joselito, a Manzanares Padre, a esos toreros que te emocionaban por su forma de acompañar o por su forma de relajarse delante del toro, de torear con naturalidad, de... creo que está un poquito carente de eso.
Sí, echas de menos de ser quizás el efecto sorpresa, que no haya toreros, como decías, ¿no? Esa personalidad que tenía, pues, Joselito, como hablabas, o toreros del pasado, tipo Curro Romero, que quizá lo encarne.
O la personalidad.
La personalidad, en definitiva, la personalidad.
Sí.
Que el espectáculo se haya convertido en algo monótono y predecible en algunos casos.
Y basado, hombre, por supuesto, en la entrega siempre, ¿no? Pero solo en eso, ¿no? Y en el poder y en la técnica, y que está muy bien, ¿eh? Que o sea, me doy un mérito tremendo a las cosas que hacen las figuras del toreo, pero es verdad que no sé, quizá incluso esa desigualdad que había en esos toreros que hemos mencionado y que has mencionado tú, ¿no? Que eran tan personales que evidentemente no podían desarrollar otras tardes, ¿no? Y a lo mejor en estos momentos de... quizá me voy a atrever a decir, de la sociedad, un consumismo seguro, ¿no? Nos gusta consumir dentro de la medida que se puede, pero nos gusta ir a lo seguro, queremos ir a un espectáculo que nos guste, ¿no? Quizá sería un punto bueno esa desigualdad, ¿no? En un torero que sorprendiera muchísimo un día y que otro día, pues bueno, diera una de cal y una de arena, ¿no? Que quizá también tendría su tirón por ser diferente a lo que hay.
También hay otra,
demasiado otra la regularidad. Cuestión.
La regularidad y exacto. También la falta de incertidumbre con qué va a pasar con la embestida. O sea, cuando un torero se pone delante del toro, debe haber un mínimo elemento de decir, bueno, le puede coger. Aunque el torero sepa lo que está haciendo y conozca su oficio, conozca su técnica, pero que dejemos ese pequeño espacio a la incertidumbre. Bueno, está haciendo algo y yo creo que tú incidías, César, en que hoy por hoy el patrón de las figuras del toreo es llevar al toro tan dominado, tan dominado, tan dominado, que no hay lugar a esa incertidumbre. Está tan en la mano el toro que...
Bueno, yo sí soy partidario de eso, ¿eh? Yo sí soy partidario.
De llevarle dominado.
Sí, yo creo que el
pero,
toro...
Pero que tú sepas que lo lleva dominado, no que lo sepa todo el público.
Bueno, pero yo me refería a otra emoción, ¿no? Yo mi concepto es un poco, como yo entiendo el toreo, es que al toro hay que dominarle, que te tienes que arrimar, que te lo tienes que pasar muy cerca, pero que no te debe coger. Que si el toro te coge, sea por un accidente, ¿no? Sí que es verdad que hay un punto, ¿no? Que en el que te colocas con un toro, te colocas cruzado, le echas la muleta y le das a elegir, ¿no? Aquí tienes la muleta, aquí tienes mi cuerpo, ¿no? Pero le echas la muleta bien, donde tienes que echársela, le trazas bien y le marcas bien, le vacías bien, ¿no? Yo me iba un poquito, me refería a la emoción, pues eso, vía artística. Eso que te deja huella, eso que sales de la plaza y lo recuerdas toda la vida, ¿no? O sea, no sé, es que creo que eso ahora no existe.
¿Qué recuerdas tú para toda tu vida de lo que has visto?
Pues mira, pues ahora sí de repente se me ocurre una faena de Manzanares en Manzanares Padre, en Almagro, que toreé yo con él, un toro al curucén. Pues que no se me olvidará jamás, ¿no? Yo estaba en el ruedo, en la plaza aquel día, estaba en el callejón viéndolo porque toreaba y...
¿Has toreado más con el padre que con el hijo?
No, he toreado más con el hijo. Con el padre coincidí una de sus últimas apariciones y toreé 4 o 5 corridas.
La faena de Almagro de Manzanares, sí. Otra.
Pues bueno, varias de Joselito, como te he dicho, soy hecho de menos esos toreros, ¿no? Eran mis toreros, de hecho.
¿Qué ha significado Joselito en tu vida? ¿Ha sido tu apoderado, entre otras cosas, bueno, apoderado? ¿Ha sido la persona que te ha acompañado durante mucho tiempo?
Pues es la persona que me ayudó a coger mi camino. Ese camino que yo sabía que era... O sea, ese camino que perseguía, pero que no sabía muy bien cómo debía de cogerlo. Y es el que me... Y no estando con él, él me enseñó... muchas cosas, pero yo no fui capaz de captarla. Una vez que dejamos la relación profesional fue cuando entendí todas aquellas cosas que me explicaba. Y fue cuando cogí el camino.
¿Y qué cosas te explicaba?
Pues el el tener el valor para hacer lo que sienta delante del toro, lo que piense, lo que crea, lo que me venga en gana más o menos, pero el tener el valor de desarrollar lo que creo que debo hacer, ¿no? No sé, ese al final esto es una cosa de esencia, ¿no? Y lo que llega al público, lo que deja huella es ser capaz de sacar tu esencia, ¿no? Es lo que comunica. Porque tú puedes torear muy bien técnicamente y tener un concepto muy pulcro y muy puro, pero si no, de verdad, no muestras tu esencia, no vas a llegar nunca, ¿no? Y eso era lo que de alguna forma él me enseñó, que decirlo así, explicarlo así es muy difícil, ¿no?
¿Cuánta esencia te falta por mostrarnos?
Uf, muchísimo. Yo no he alcanzado, y me imagino que, espero que nunca lo alcance, ¿no? Porque sería, pues, oye, pues ya he llegado a mi techo. Entonces, cuando llegas al techo solo te queda bajar. De hecho, todos los toreros dicen que nunca llegan a tener su faena perfecta, ¿no? Pero es verdad que incluso mis últimos triunfos importantes en Madrid, pues no he sido capaz de mostrar toda mi esencia ni con mucho.
¿Existe pudor en los toreros, César, a la hora de desarrollar delante de un toro? Es decir, medirse de algún modo en no mostrar aquello que te gustaría hacer en ese momento por miedo a que no sea comprendido.
Totalmente. De hecho, a lo que me refería con lo de echo de menos en el toreo es a eso. O sea, a no buscar tanto el triunfo y buscar más lo que tú sientes. A ser capaz de sacrificar una tarde de cuatro orejas, a cortar una, pero de verdad dejar huella. A eso es lo que me refería. Y a eso es lo que me refería cuando he dicho que a mí me ha faltado todavía y me falta y poco a poco lo iré consiguiendo. Porque esto tampoco se consigue toreando mucho, ¿no? Se consigue pasando el tiempo y madurando, ¿no?
¿Se digiere mejor cuando hay tiempo entre corrida y corrida?
Yo, para mí, sí. Yo, lo que pasa también, hay momentos a lo mejor en los cuales torear más seguido te viene bien, ¿no? Incluso vas creciendo día a día y va. Pero sí, torear todos los días muchas corridas para mí no evolucioné, de hecho fui un poquito para atrás.
¿Volverías a ser del G10?
Si existiera el G10 de verdad, sí.
O el G5 o el G6, sí. lo que fuera.
Sí, totalmente. Si esos proyectos que se tenían se hubieran apoyado entre todos, o se apoyaran entre todos los que quisieran participar, sí que volvería a ser.
¿Y qué ocurrió?
Pues que no hubo unión. O sea, una serie de intereses paralelos a los del toreo, a los que pretendía el G10. O sea, es que de verdad me hubiera gustado que hubiera un micrófono de estos en las reuniones que teníamos. O sea, no había ningún tipo de interés personal de cada uno. Todo era todos los proyectos eran enfocados al futuro del toreo. Y de hecho hubo intención de sacrificar los derechos de imagen para crear una fundación y beneficiar al toreo, ¿no? Pues a novilleros o a cosas, ¿no? Positivas para la fiesta. Y todos de acuerdo. Pero al día siguiente, en la siguiente reunión, ya venía alguno con que no, es que tal, es que cual, es que me ha apoderado, es que. Entonces, claro, había intereses paralelos que forzaban a algunos a que se desunieran, ¿no? Pero la intención de todos era muy buena.
¿Es necesario que vuelva a existir algo parecido al G10 y posible?
Posible.
¿O estás absolutamente desengañado, César?
No, absolutamente desengañado, no, pero es poco probable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es posible, pero poco probable.
¿Innecesario?
Innecesario, bueno, pues sí, es necesario, pero también se puede enfocar de otra manera, ¿no? Se podría, bueno, pues con una serie de empresarios que hay, digamos, más afines a la promoción de la fiesta, al amor por la fiesta, también se puede conseguir, ¿eh? No hace falta que sean los toreros los que, de hecho, hace falta un consenso entre todos, ¿no? No pueden ser solo los toreros que quieran arreglar el toreo. Tiene que haber un poco colaboración de todos.
Bueno, pues estamos disfrutando una barbaridad con César Jiménez, al que hemos pescado en uno de estos pasos que hace entre su casa y Tomelloso, plaza en la que va a debutar como empresario. No vas a debutar como torero porque ya te vimos, entre otras cosas, este mismo año en Castilla-La Mancha Televisión en el mes de abril.
Y francamente bien, además.
Y creo que habías toreado antes en Tomelloso ya.
De becerrista.
Sí. Y aquella faena de abril realmente la tenemos como una de las mejores de la temporada.
Pues,
¿Por qué te vemos tan poco? Vuelvo a eso. Hay que ver más a César Jiménez en la plaza.
Pues sí, sí, ojalá, ojalá, no tampoco mucho más, que ya soy mayor y me canso mucho, pero...
Mayor con 30 años.
Sí, me duele la rodilla.
11 ya. De alternativa, ¿no?
11 de alternativa, sí. Ya tengo la rodilla muy cascada.
¿Cuántas corridas has toreado hasta la fecha?
Pues unas 500 o así, creo, no sé. Así se me ocurre, 500, 550 yo creo.
Pues es una cifra que está bien, ¿eh?
Hombre, yo creo que muchas figuras del toreo del pasado no las llegaron a torear, seguramente.
En fin, estamos con César Jiménez, estamos muy bien, pero esto continúa. Estamos en Traje de Luces, el tiempo apremia. César, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el estudio, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Y mucha suerte en Tomelloso como empresario y como torero.
Pues muchas gracias. Ahí os esperamos a todos. Esperamos que toda la ilusión que le estamos poniendo se vea en el ruedo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.